Bienvenidos al podcast Vatio Kilo. Ya estamos por el episodio número 8 y, como siempre, al otro lado del micrófono, Unai Portillo.
Hola, muy buenas tardes. Hola, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy buenas, pues aquí estoy delante de la pantalla del ordenador dándole vueltas a mi futura mountain bike, ¿eh?
Sí, todavía sigues con eso. La verdad, a ver, lo entiendo. Por una parte, lo entiendo, porque yo he estado en tu situación y al final decidirse, habiendo un abanico tan amplio de posibilidades, es que es muy complicado. Aunque tengas una horquilla económica, siempre ves, y sí, un poquito más, y sí, me gasto este poquito y llego a esto y es que ya te digo, y el abanico es inmenso y joder, las dudas. Al final, si tuvieras tres bicis para elegir, esto sería mucho más sencillo.
Está claro, es como todo, como todas las compras que hacemos hoy en día, porque en todo hay una gama súper amplia de todo.
Y luego aparte que siempre intentas buscar algo que digas, a ver, que no se me quede corto en poco tiempo, pero que me sirva de más para esto otro. Es como que quieres abarcar mucho. O sea, bueno,
sí.
Yo creo que nosotros, o sea, quieres algo como muy polivalente que te sirva para esto, para lo otro, pero no quedarte corto a la vez, porque si no luego te tienes que gastar otra vez.
Vale.
Es complicado.
Es que, mira, me viene muy bien una palabra que acabas de decir para hilar un poco los temas sobre los que vamos a hablar hoy, y es polivalencia. Tú quizás estás ya más, bueno, más que rodado, pero puesto en el tema que te voy a sacar, pero el otro día un buen amiguete, un saludo desde aquí a Ricky, me comentaba que está entre andar en bici de carretera y montaña, y me hablaba de una disciplina que también vamos a tratar en el podcast de Vatio Kilo, que se llama gravel, y hoy quiero que me hables sobre lo que sepas de gravel, qué es, cómo se practica y qué aceptación está teniendo, si está teniendo auge, si no, bueno, pues que me descubras un poco a mí y a los oyentes para dar un primer paso, un inicio a esta modalidad que forma parte también del ciclismo.
Vale, pues a ver, si te parece, empezando por la última cuestión, en cuanto a la aceptación, hay que decir que está teniendo una aceptación increíble. O sea, bajo mi punto de vista, lo que he estado, de lo que he podido mamar a mi alrededor, la aceptación es brutal. Por dos motivos, mayormente, creo yo. El primero, el salir de la carretera. Digamos que es una disciplina más segura que la carretera en sí, que la ruta, que el andar por carreteras y compartirlas con los coches. Y en segundo lugar, porque quizás no es una disciplina tan agresiva o tan exigente en ciertos momentos como puede ser el mountain bike. O sea, se queda como en un término medio. Bajo mi punto de vista, yo considero el gravel como una disciplina súper disfrutona. A mí me parece que bueno, aquí en la península tenemos vías verdes, caminos inmensos. Yo justo en la zona por la que me encuentro y por la que he estado saliendo con la bici de montaña, muchas veces he pensado, digo, joder, por aquí con una gravel se tiene que circular encima de rápido, porque claro, la gravel al final creo que es algo más rápida que la mountain bike por el grosor de las ruedas, etcétera, etcétera.
Que le tiene más estrecho, en este caso.
Eso es, eso es. Bueno, básicamente la gravel, para el que no lo sepa, viene a ser una bici de carretera, de ahí lo de viene a ser, sí. Pero con toques de campo, o sea, es decir, vale. Ruedas con más taqueado y más anchas, con una geometría un poquito más cómoda que las que era difícil de ruta.
Unai,
y dime,
podríamos decir, para los que conocen un poco una modalidad que es ya más conocida, que puede ser como una bici de ciclocross pero más gran fondo.
Correcto, exacto. Vale. Se le acerca, o sea, es muy similar a una bici de ciclocross. Quizás la bici de ciclocross es un poquito más racing.
Más racing, ¿no?
Por la sí. exigencia, eso es, por las exigencias que requiere el ciclocross en sí, porque básicamente el ciclocross al final se realiza en un circuito cerrado. Y es un constante subir y bajar, sí. cuestas, etcétera, etcétera. Y requiere, pues, de una geometría un poco más racing. Yo, hasta lo que conozco, no sé de gente que haga ciclocross en modo globero, como ya. hablamos nosotros.
Sí, 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 de salgo y me doy un paseo.
Gravel, eso es, en cambio la gravel es mucho más disfrutona, es para coger una pista, una vía verde, un yeah. camino y ponerle unas alforjas, ponerle una mochilita o algo si vas a hacer un recorrido corto, o sea, tampoco hay que hacer ultradistancia y disfrutar, el poder llevar ahí, pues yo qué sé, un bocadillo, yo qué sé, es que es otra mentalidad,
sí, sí.
creo yo, y que está, como te he comentado antes, que está teniendo mucho auge.
Pues...
diferencias en cuanto a las bicis, lo que te he comentado, al final las ruedas, un poco los desarrollos, porque quizás necesitas un poco más de piñón por si te encuentras alguna cuesta bastante con bastante porcentaje, etcétera, pero con los desarrollos de hoy en día es que ningún tipo de problema con ese tipo de bicis.
Vale, o sea,
y poco más que decir.
Vale, o sea, que en resumen, es una bicicleta que podemos rodar con ella perfectamente por la carretera, podemos rodar perfectamente con ella por terrenos de gravilla, de arenilla, incluso de montaña. Sí. Ya meternos en más tema piedras y trialeras no es aconsejable, ¿verdad?
No.
Pero sí que nos da esa opción de salirnos off-road, ¿no? Y adentrarnos un poco más en lo que es la naturaleza por terrenos que no sean, por así decirlo técnicamente, ruta, o sea, carretera.
Eso es. Al final este tipo de bicis, esta modalidad, lo que te permite es disfrutar mucho más del ciclismo... digamos, en general, por lo que tú has dicho, coges la bici, coges un cacho de carretera y porque te vas al camino que empieza allí y no te pasa nada, o sea, no, ni se te van a romper las ruedas porque son con más taco ni nada por el estilo. Y en cambio luego por el camino vas a ir seguro porque tiene taqueado, te agarra... no sé, a mí me parece una disciplina muy chula, muy, muy bonita.
Tiene buena pinta.
Incluso lo que tú has comentado de poder meterte en caminos un poquito más, con más baches, etcétera, hay bicis de gravel que vienen ya con suspensión delantera.
Ah, o sea, vale, mira, eso no lo sabía.
Lo que te da un plus más, o sea, eso te da un plus más. A ver, no son suspensiones de mountain bike, mucho menos, ni tienen unos recorridos muy grandes,
vale.
pero lo suficiente como para pasar típicos baches, caminos de pueblos
vale.
Que cuando llueve se forman charcos y demás. Y,
vale, a tener en cuenta.
Es un plus más de comodidad.
Vale, bien. ¿Y qué te parece? A ver, te voy a hacer una propuesta. Si tratamos de traer a alguien que sea experto un poco en la materia o esté ya rodado en ello para que nos hable desde una parte más técnica sobre diferentes peculiaridades, pruebas que pueda haber, no sé, a mí me parece interesante.
Perfecto. Oye, pues mira, al hilo de lo que has dicho, tengo en mente a la persona idónea, así que vamos a pegar un telefonazo
Vale.
Y en los próximos días concretaremos esta visita aquí a nuestro podcast para
Vale.
que nos hablen un poco más a fondo de esta modalidad.
Vale.
¿Te parece bien?
Muy
Luego
bien.
Te digo así en petit comité de quién se trata
Vale.
y así lo dejamos un poco para que nuestros oyentes se queden con la expectativa ahí de quién será.
Vale, perfecto. Muy bien, pues a ver, hoy quiero también profundizar un poco sobre más temas relacionados con el ciclismo y el otro día te comenté por la noche, qué divertido el campeonato del mundo de Val di Sole. Estamos hablando de disciplina en la que estoy enganchado, ¿eh? Me tiene loco,
sí,
esto.
¿Eh?
Madre mía,
sí.
Es que es muy divertido.
Sí, es una disciplina, o sea, es una modalidad súper divertida, como dices. O sea, además, en los campeonatos del mundo que se están celebrando en Italia,
en Val di Sole, sí.
Val di Sole, eso es, que además es un circuito que ya ha tenido otras ediciones dentro de la Copa del Mundo de cross country.
Eso es, que estamos hablando de mountain bike, ¿eh? Para todos los que nos estéis escuchando.
Es. Exacto. Pues se están celebrando eso, como hemos dicho, pues los campeonatos del mundo. Y encima es que es. No te aburres porque tienes seis modalidades. Ay, se están celebrando los campeonatos del mundo de seis modalidades. O sea, si no te gusta una cosa, te gusta la otra. Si no, o sea, tienes donde elegir. Algo seguro que te engancha.
Sí, sí, a mí me coincidió por la noche, sí, me coincidió.
Tú lo has estado siguiendo, coméntanos un poco, ¿qué es lo que has estado viendo?
A ver, yo, como comenté en el pasado episodio que estuvimos hablando de mountain bike, vamos a ver, de mountain bike sé poco porque soy rutero y globero también, pero me engancha porque vi la final del circuito corto y en poco rato te daba mucha chicha. Hubo escapadas, hubo ataques, luego les volvieron a pillar. Gente ya pues con nombre conocida como Avancini jugó mucho con su experiencia. Son circuitos que a la par de fuerza son muy técnicos. No sé, me parece como muy divertido. Hay pequeños saltos, hay curvas cerradas, curvas abiertas, zonas donde apretar más, donde apretar menos. Además, me fijo mucho en qué tipo de bicicletas llevan. En este caso, el locutor, que en Eurosport, pues como siempre, el veteranísimo Alex, pues
Antonio Alex,
sí, pues lo resume todo al milímetro, ¿no? Las bicicletas que llevan, se lo sabe todo. Bueno, desde aquí también un saludo para él, que le he escuchado en otro podcast, que por cierto, te lo voy a recomendar aquí mismo. Y es de un chico también muy relacionado con el tema deportivo, que se llama Carlos Mancera, igual te suena, está dentro del apartado de marketing de Brooks España, estamos hablando de running, y su podcast se llama No te robo más tiempo, y ha entrevistado a Antonio Alix en relación a su participación o trabajo en los Juegos Olímpicos, narrando en este caso muchos deportes, pero es especialista en ciclismo. Y bueno, lo narró espectacular, como siempre. Me gustó mucho la prueba. Vamos a dejar el link en la descripción de este episodio del podcast, de ese link de esa prueba, para que los oyentes también puedan ver esas últimas vueltas del circuito y que también lo puedan disfrutar, que así también pues sí, nos enganchamos, ¿no?
Y... Correcto, además tienen las pruebas, yo en alguna ocasión que sí que lo sigo, el campeonato del mundo, esta prueba en concreto no la he podido ver, pero las anteriores sí, y todas las pruebas las puedes ver en diferido, o sea, puedes ver la repetición sin ningún tipo de problema, con lo cual eso es un añadido, el poder sí, ver sí. En el móvil o en el portátil media hora de prueba de competición de un campeonato del mundo, es muy interesante. Entonces,
no,
va a estar bien que dejemos el enlace. ¿Sí?
Está claro, y bueno, lo de siempre, no estamos patrocinados ni por Eurosport ni por ningún canal. Estamos empezando, más nos gustaría tener un patrocinio. Desde aquí estamos abiertos a cualquier petición que se nos haga con las manos abiertas, pero bueno, de momento os dejamos todos los enlaces, tanto de la página oficial de la UCI como de Eurosport, si es que lo tenéis, para que podáis ver, como bien comentas, Unai, estas pruebas. Y bueno, pues me gustaría ir empapándome cada día más sobre el mountain bike, conociendo más profesionales, pues para también poder hacer entrevistas. Y ¿por qué no? A ver si me compro la bici y te puedo acompañar con esa BMC a alguna prueba por aquí. Ya me voy a tirar a la piscina, alguna prueba por etapas, que llevo ya años diciéndotelo y no termino de dar el paso, tío.
Pues estoy seguro de que si lo pruebas, te enganchará. Pruebas de 3 días, 4 días, te lo pasas como un enano en esos sitios. Al final es todo bici, 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 bici y naturaleza, sobre todo.
Vale.
Así que, bueno, pues todo se andará.
Vale, lo que vamos a hacer es seguir con también lo prometido y vamos a traer en uno de los siguientes episodios, mira, lo acabo de pensar, pero creo que va a gustar y mucho. Top 3 bicis gravel para iniciación y top 3 bicis mountain bike de doble suspensión.
Dobles, vale. ¿Eh? El otro día estuvimos hablando de rígidas, vale, pues esta vez de dobles. ¿Ponemos también precio por debajo de...?
Sí, porque para iniciarse yo pienso que sí, al igual que el otro día...
Y en el mountain bike con las dobles es un poco más complicado el que los precios sean tan económicos quizás como lo que estuvimos hablando de las rígidas. Pero bueno, yo creo que poniendo un precio asequible para una doble, para comenzar en el mundillo, pero bueno. Hablamos tú y yo en Petit Comité y ponemos un mínimo y hacemos ese top 3 de una modalidad y de la otra.
Y vamos a preguntar también a nuestros seguidores en redes sociales si quieren un top 3 por debajo de X o un top 3 por debajo de X, y lo que más salga pues también será valorado.
Eso, y buscamos la información en base a las respuestas.
A esta persona que todavía no me has dicho que vas a traer al podcast, también sí, se le podrá consultar algo sobre estas bicicletas, ¿no?
Seguramente que sí.
Algo sabrá.
Hombre, claro, sí, sabe.
Vale, vale.
Además, no te preocupes, ya le sacaremos a ver que nos dé su opinión al respecto.
Venga, perfecto. Y vamos ya
con
el último y con el que está dando toda la ocupación, por así decirlo, a nivel de difusión a día de hoy en el ciclismo,
televisiva,
¿no? Sí, televisiva y en internet también, podemos decir.
Que es la Vuelta a España, ¿cómo va? ¿Cómo lo estás viendo tú?
A ver,
tanto a nivel global como a nivel de corredores españoles.
Mira, como sabía que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la Vuelta, o sea, lo veo en tres partes, lo puedo ver. O sea, si me preguntas esto, en tres partes te lo divido. Ganadores de etapa. Muy consolidados, es decir, tenemos a 4 o 5 corredores que han repetido victorias. Veo entonces que estos corredores tienen pues muchísima fuerza, ¿no? Están muy por encima del resto del pelotón, vienen muy preparados, ya bien sea Kornielsen, Storer, el caso pues de Philipsen, veo ya que hay un predominio de ciertos corredores que andan un poquitín por encima del resto y se están llevando el gato al agua.
Que igual han llegado en mejores condiciones a este, entre comillas, final de temporada, aunque todavía queda.
Sí, sí, sí.
Hasta la última gran prueba.
Eso es. Y luego...
Que yo en base a eso, lo que dices, sí. Por ejemplo, lo veo claro con el caso de Richard Carapaz. Le veo, como se dice normalmente, ya bastante tostado.
Hombre,
de Tour de Francia, Olimpiadas, Tour de Suiza, creo que hizo. O sea, le veo ya como que le sobra todo esto, casi casi.
A ver, lo comentaba en casa el otro día. En casa somos fieles al ciclismo en ruta y pues eso, estábamos comentando también de que desde aquí un saludo para él, que le seguimos y le queremos un montón. Pues a Omar también, pues quizá se le haya hecho también un poco larga la temporada, lo ha dado todo en todas las carreras a las que va, lo da todo.
Incluso tanto como a Omar, como yo, bajo mi punto de vista, también a los hermanos Izaguirre.
También.
No sé, hay ciertos corredores dentro del pelotón, o en este caso muy concretos,
que han dado mucho,
hasta el día de hoy han competido mucho, o por lo menos parece que han competido mucho, porque allí donde han estado se les ha visto. O sea, siempre han estado dando la cara, siempre han estado peleando, o bien trabajando para el equipo, o bien en escapadas, o bien... Entonces, claro, todo eso supone un desgaste brutal.
Está claro.
Y quizás ahora, a estas alturas de temporada, se les está haciendo un poco largo. Pero que es normal. O sea, que no quiero decir, no pongo ningún pero al trabajo.
No, ni mucho menos.
Lo que están generando, o sea, el cómo se les está viendo, es consecuencia de que llevan mucha carga.
Sí. Oye, no sé, todo está en que... A ver si podemos contactar con Omar y estaríamos encantados de que nos contase un poco su experiencia durante esta temporada.
Sí, también... a ver si eso es. Igual que nos confirme si es cierto o no, pues eso, que quizás ya pues, la temporada está siendo larga en cuanto a número de días de competición. Y que eso se va notando. Oye, si nos dice, pues sí, pues no, pues está más o menos, estáis en lo cierto o no, en las circunstancias, ¿no? Oye, al final esto nosotros damos nuestra opinión de lo que vemos desde fuera. Podemos estar acertados o no. Entonces, pues, si nos lo aceptaría nuestra invitación, nosotros encantados de escucharle y que nos comente...
Sí.
Su andadura en esta temporada.
A ver,
y por lo demás,
no,
¿cómo
dejamos,
ves, la cabeza?
Dejamos ahí la invitación para Omar. Te he comentado que dividiría pues este tema de la Vuelta a España, de lo que estamos viviendo hasta ahora, en 3 bloques, que uno sería el que hemos comentado, de que hay gente que viene muy preparada y se lo está llevando todo. Luego, por otro lado, veo a Roglic, pues que está muy por encima de todos y creo que está midiendo muy bien y vamos, de fuerzas, por fuerzas creo que se lo lleva mentalmente también y a nivel de estrategia creo que lo están haciendo perfecto. ¿Qué ocurre? Pues que era muy buena oportunidad. Que es el tercer, un poco la tercera parte que veo, era muy buena oportunidad para Enric Mas para hacerse con la victoria. ¿Qué pasa? Pues que tiene el esloveno Enric Mas, que veo que está haciendo la mejor etapa, o sea, la mejor vuelta por etapas que ha disputado hasta ahora, porque le veo fuerte, además le veo confiado y motivado, pero claro, tiene un hueso muy duro de roer, que se llama Primoz Roglic, y es que lo veo muy por encima de los demás Unai. Todavía nos queda, pero no sé si me voy a equivocar.
Sí, no.
Vale. Eso quería escuchar.
En parte estoy de acuerdo contigo, pero por otra, hay una cosa que a mí me chirría un poquito. Es verdad que Roglic está muy fuerte, se le ve, pero yo no sé si es que Enric Mas está con menos presión y eso le hace dar más de sí y estar más arriba.
Le veo motivado. Motivado.
Pero quizás no tiene la presión que podía tener en el Tour de Francia. De decir, no, es que tienes que ganar, Aquí quizás la tiene, porque se ve entre los candidatos.
Sí, siempre que Enric Mas esté en carrera la tiene, pero bueno.
Por decirlo de alguna manera, como es una carrera, no quiero desprestigiar ni mucho menos a la Vuelta a España, pero como es una carrera que está un escalón por debajo del Tour de Francia en cuanto a nombre,
y del Giro,
la presión tienen es menor y al final cuando, como en todo en la vida, cuando disfrutas de algo y sales sin presión y tal, al final las cosas acaban saliendo.
De acuerdo, al 100%. Sí. Es como mejor salen y estoy de acuerdo en lo que has dicho. En todo en la vida, cuanto menos estrés, menos presión, mejor te lo estés pasando en algo donde estás poniendo
estás
el esfuerzo,
como más relajado,
mejor más salen las cosas.
Y no sé, yo creo, al final, es probable que descanse mejor, que recupere mejor, que aborde cada etapa de mejor manera. No sé, es como... Eso, un global en el que él no está tan presionado como podía estarlo en el Tour de Francia, en el que se le exigía que el Tour de Francia es que tienes que ganarlo. Vale, sí, tiene que ganarlo. Hay otros 180 corredores que están ahí para, no para darse una vuelta, sino para también ganar y demostrar. Entonces, eso es mucha presión para un tío que le exiges que gane el Tour de Francia. En la Vuelta a España, que se le exige también, sí, claro que sí. Pero, oye, quizás eso, el hecho de haber ido con Valverde y con...
Miguel Ángel López.
Con Miguel Ángel López, con el hecho de haber ido esas tres bazas, aunque él quizás fuese el mayor candidato, le ha hecho relajarse, porque decir, mira, si yo no estoy, pues va a estar Miguel Ángel, que también va a estar ahí luchando por ganar, y si no, siempre va a estar el incombustible Valverde. Entonces es como que le veo que ha ido, pues eso, más relajado, con otra sensación de disfrutar, de decir, vamos a pelear, vamos a jugar, vamos, como dice Alex, o como dicen en alguna retransmisión, vamos a jugar a ser ciclistas. Y como que se está, no sé, le veo que se está divirtiendo.
Vale, me gusta lo que escucho porque es otro punto de vista en el que si a Roglic, que no es la primera vez que le vemos pasar apuros en una gran vuelta y perderla, también puede que le ocurra, porque tus argumentos en este caso son sólidos para que esto pueda pasar. Entonces vamos a dejarlo ahí abierto, a ver qué opinan nuestros oyentes
y que
nos comenten. Entonces, pues bueno, un poquito es el resumen. Tres claras partes. Una, gente muy dominadora en cuanto a etapas. Dos, tenemos a Roglic, que está como siempre incombustible y muy fuerte. Y en cuanto a los españoles, pues tenemos ahí a Enric Mas. Unai,
eso es.
Nos vemos en el próximo episodio. Eso es, ya lo sabes. Más vatios,
menos kilos.
Bueno, chao a todos.
Hasta luego. Adiós.